Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Así no, señor presidente. Soy la madre y el padre que tuvieron una emergencia para llegar a tiempo a un hospital. Soy el médico que perdí todas mis consultas del día de hoy. Soy el maestro que recorre 30 kilómetros diarios porque los niños me esperan. Soy el frutero en la colonia que surte a los vecinos en una vieja camioneta y vivo al día. Soy el abogado que tiene que recorrer los juzgados para sacar a un inocente que está tras las rejas. Cada día ahí adentro cuenta. Soy el chofer de transporte de cualquier centro de abastecimiento de alimentos y hoy no pude hacer mi ruta ni surtir las tiendas a las que millones de familias tampoco pudieron ir para surtir de alimentos sus hogares. Soy el niño que perdí días enteros de clases. Soy el desesperado que durmió en su carro haciendo fila con la esperanza de que llegara una pipa. Hoy tuve que abandonar mi carro ahí mismo. Soy uno de los millones de mexicanos en los estados de Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Aguascalientes, que llevamos días con incertidumbre llenando nuestros chats de memes que nos hacen reír para sentirnos relajados y esconder la preocupación y el miedo de cuestionarnos de qué es lo que sigue. Si el desabasto de gasolina es una estrategia para mejorar el país, se lo aplaudo. Pero así no, señor presidente. Las estrategias no se hacen con las patas. Hablo por los millones de personas que está usted afectando, que trabajamos honradamente todos los días y llevamos días tratados como si todos fuéramos guachicoleros. Todo pudo ser previsto. Todos somos y todos hacemos México.
Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos.
Pues decidí comenzar con ese escrito que me llegó por distintos medios varias veces y que definitivamente reproduce el sentir de muchísimos mexicanos al día de hoy. 40 gasolineras cerradas en Ciudad de México hasta la noche de ayer, dijo Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. 9 de cada 10 gasolineras están cerradas en Michoacán. El transporte público dejó de funcionar. De 583 gasolineras que hay en Guanajuato, 84% están cerradas. Solo 96 tienen gasolina. En Jalisco solo se puede satisfacer el 40% de la demanda. Se dejó de recolectar basura en algunos municipios. Solo funcionan 2 de las 6 refinerías. Estos datos los dijo Marco Cortés, que es presidente nacional del PAN. Y como ustedes sabrán, seguramente la mayoría, y para quienes no, el Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas y en algunas gasolineras también en Nuevo León, datos que tengo hasta el día de hoy, hasta este momento, se está sufriendo un desabasto de gasolina. Marco Cortés también definió de manera muy acertada que bajo la lógica que se está utilizando ahorita, que en realidad, o sea, ahí se los platico muy simple, quisieron evitar el robo de gasolina o el huachicoleo que se estaba dando muy fuertemente alrededor del país, quitando el flujo de gasolina en las tuberías. Esa fue la lógica que utilizaron. Y pues si quisiéramos poner ejemplos más cotidianos, sería si quisiéramos combatir el robo en cajeros, pues cerrar los cajeros. Si quisiéramos combatir el asalto a Oxxos, pues cerrar los Oxxos. Lo cual no tiene muchísima lógica a un mediano o largo plazo, inclusive al corto. Le hicieron lo mismo con el aeropuerto. Para combatir la corrupción del mismo, pues cancelaron la obra. Hace rato vi una entrevista con Pablo Zárate, que es el director informativo de Pulso Energético, y él define la situación como una situación crítica. Les voy a platicar más o menos cómo funciona la distribución de gasolina en el país. Existen 6 refinerías, una en Salamanca, una en Madero, una en Salina Cruz, una en Tula, una en Minatitlán y una en Cadereyta. Se va a construir una en Dos Bocas, Tabasco también, pero ahorita platicamos de eso. De esas refinerías se van por oleoductos, todo lo que ya está refinado, a unos lugares que se llaman TARS, que son terminales de almacenamiento y reparto. Hay 77 en todo el país y ya de ahí las distribuyen en pipas a la última milla de la cadena de suministro para que llegue a las gasolineras y ustedes puedan tener su gasolina para su carro. Todo lo que importamos llega a un puerto, principalmente al puerto de Tuxpan, y de ahí se lo llevan por un oleoducto a TARS y sucede lo mismo con las pipas. Ahorita, después de la medida que está implementando el gobierno federal de bajar el flujo de abastecimiento para el país, se están utilizando alrededor de 5.500 pipas diarias, porque cerraron ductos entre las refinerías y los TARs. Cerraron, por ejemplo, el de Salamanca, pero lo intentaron volver a abrir y después de 2 horas dijeron ni más, esto no está funcionando, se lo están robando otra vez y hay que cerrarlo. El problema del robo de gasolinas, claro que es real. Datos del gobierno federal estiman que alrededor de 60 mil millones de pesos al año se estaban robando, casi 1,000 pipas diarias. Entonces definitivamente se tenía que hacer algo al respecto, pero ahorita la mayoría de las personas y los expertos y los partidos políticos están reclamando la manera en la que se hizo y ya están saliendo algunas teorías de especulación o conspiracionales alrededor del problema. El único ducto que funciona bien o que funcionaba hasta el momento en el que recabé esta información era el que abastecía la Ciudad de México, que era Tuxpan Tula, pero la gente, como entró en caos, salió a hacer compras desesperadas y pues por lo que he escuchado, por lo que he visto en redes sociales, por lo que me han mandado muchísimos de ustedes, es que las ciudades están vueltas locas. Filas kilométricas, filas de inclusive 8, 10, 12 horas. La gente se queda a dormir en sus carros para tener lugar. Las gasolineras solo les dan de 20 a 25 litros. Si quieren que suministren más, les tienes que dar propina. Algunos suben los precios. La gente de Tamaulipas, que se está viendo afectada, prefiere pasarse a Estados Unidos a cargar gasolina y luego regresarse. Hay gente en Guanajuato que se ha ido inclusive hasta Querétaro a abastecerse. Entonces, sí es algo bien, bien grave. Ahora, hay cosas que tenemos que considerar. La primera, y que a mí me llamó muchísimo la atención, es que el nuevo director general de Petróleos Mexicanos, de Pemex, es Octavio Romero Oropeza, y él es un ingeniero agrónomo. Yo me pregunto por qué carajos hay un ingeniero agrónomo al frente de una dirección de algo energético. Sinceramente desconozco a fondo si él tendrá los conocimientos necesarios para hacerlo, la expertise necesaria, y no sé si en la carrera de agronomía le habrán explicado cómo funciona la industria de hidrocarburos. Rocío Nale, que es la titular de la Secretaría de Energía, ya salió a decir que, y la cito con esta frase, dijo: posiblemente a la hora del cálculo no tuvimos la logística suficiente. Le pedimos disculpas a la gente de antemano. No fue nuestra intención ocasionarle molestar a alguien. Pues obviamente no fue su intención, o quizás sí, pero no dimensionaron a las cosas que podrían llegar a pasar cuando ellos decidían tomar una decisión tan abrupta como esta y tan tajante. Definitivamente se tenía que hacer algo para el huachicoleo. Nadie defiende el huachicoleo, a nadie le gusta que estén robando las gasolinas, pero sí se tenía que hacer de una manera gradual o inclusive ser mucho más precavidos y hacer algo previamente antes de tomar esta decisión. Aunado a esto, hay otra decisión que se tomó del gobierno federal, que fue de mandar 4.000 soldados a las refinerías para que estuvieran resguardando lo que estaba pasando ahí. No sé si se acuerdan de una entrevista que tuvo Andrés Manuel López Obrador con Ciro Gómez Leyva. Él le preguntó que qué iba a pasar con los huachicoleros después del 1 de diciembre. Y Andrés Manuel, confiado, le dijo: pues no se la van a robar, no van a tener necesidad de robársela. Y Andrés Manuel salió a decir que el robo bajó de 1.000 a 27 pipas robadas. Pero esta lógica a mí no me hace mucho sentido. Pongámoslo en perspectiva. Si yo tengo 100 litros de agua y me roban 10 litros, pues me están robando un 10%. Y si tengo 20 litros de agua y me roban 2, es lo mismo, me están robando un 10%. Entonces, ¿por qué no ponen los datos de cuánto está fluyendo por las tuberías? Ok, bajó a 27 pipas robadas, pero entonces, ¿por qué no hablan en porcentaje en vez de en cantidad de pipas? Hoy, Romero Deschamps, que es líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, firmó un comunicado que iba a nombre de todo el sindicato, que decía: el sindicato petrolero se solidariza con el presidente de México en su valiente lucha contra la corrupción en Pemex y se suma a los esfuerzos de su gobierno para terminar con la corrupción e impulsar un nuevo modelo de eficiencia, transparencia y honestidad en la producción, suministro y distribución de combustibles, así como una nueva relación sindicato-empresa para iniciar una nueva era de productividad. Sí hay gasolina y diésel en México, se está limpiando el modelo de suministro. Esto afecta temporalmente al consumidor, es un costo pequeño para transformar Pemex, el gobierno está haciendo lo correcto, el sindicato petrolero apoya el cambio. Y para quienes no conocen el pasado oscuro y el presente, que es igual de oscuro, de este cuate, de Romero Deschamps, les voy a platicar un poquito qué es lo que ha pasado con ese güey. Carmen Aristegui entrevistó a principios del 2018 al presidente del Frente Nacionalista Petrolero, que se llama Raúl Romero, y este cuate afirmó con muchísima firmeza que Romero Deschamps contaba con propiedades en Miami, Cancún, propiedades multimillonarias, y el periódico Reforma sacó una investigación que valuaba algunas de las propiedades de este güey. Tenía una casa en Acapulco que costaba alrededor de $4.5 millones. Tenía un reloj que ni siquiera supe pronunciar la marca porque pues es una muy fina, que costaba entre 40 y 200 mil dólares. Un departamento en Cancún de 1,350,000 dólares. A este cuate también en las elecciones donde participó Francisco Labastida del 2000, que perdió contra Vicente Fox, de hecho fue el primer candidato del PRI en perder una elección, se le denunció por un desvío de fondos de 1,500 millones de pesos para fondear la campaña, que aún así perdieron estos brothers. En el 2003 la PGR inició una investigación, pero al final no llevó a ninguna conclusión porque tenía falta de pruebas. Y ahorita, el 15 de marzo del 2018, se presentó otra denuncia frente a la PGR por conflicto de interés, lavado de dinero, fraude por incumplimiento, peculado, perjurio, prevaricato, que ni siquiera supe que era prevaricato, entonces lo investigué y significa que algún juez o alguna autoridad dictaminó algo que sabe que está incorrecto, a propósito, o injusto. Y también lo acusan de que desapareció un fondo laboral de 30,000 millones de pesos para quedárselo. Entonces, ¿cómo un líder sindical puede tener una fortuna de esa magnitud? No sé si se acuerdan que Elbester Gordillo, que era líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la habían encarcelado, luego salió libre y ella dijo que su fortuna se la había heredado su mamá, que era maestra rural, y pues ella ahorita ya está libre. Y ustedes se preguntarán, ¿cuánto gana un líder sindical? Jacqueline Pechard, que era comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información, sacó también datos de la nómina de este cuate y decía que ganaba alrededor de 11,000 pesos al mes. ¿Ustedes creen que alguien con 11,000 pesos al mes va a poder tener semejantes propiedades multimillonarias alrededor del mundo? Definitivamente la respuesta es no. Ahora, detrás de todo esto existe una teoría conspiracional que aún no se prueba, pero que ya existe información alrededor de la internet para comprobar por qué se está usando estas pipas. Yo ahorita tengo aquí enfrente de mí, en la página de estadísticas hidrocarburos de la Secretaría de Energía, la oficial, la importación en miles de barriles por día, y resulta que en diciembre desaparecen los datos. 80% de lo que nosotros consumimos es importado, en su mayoría de Estados Unidos. De hecho, cuando fueron las elecciones, la gente, López Obradorista, defendía eso. Decía, no manches, importamos el 80% de lo que consumimos, por eso hay que invertir en refinerías. Y ahorita les voy a platicar cuál es el plan de esta inversión. Pero entonces los datos en diciembre desaparecieron. ¿Y a qué se debe eso? Dejaron de importar, existe un hueco ahí, y pues obviamente no íbamos a tener la producción suficiente para satisfacer lo que el país necesitaba. No sé si haya una falla ahí en el sistema y no lo registraron, pero de verdad esto lo pueden checar todos si se meten a la página de transparencia de las estadísticas de la Secretaría de Energía. Lo pueden checar, está ahí al alcance de todos. Y pues esto sí causa muchísima duda, porque a esto le podemos sumar que de todas las pipas que se están utilizando todos los días, que al parecer sale más caro que lo que estaban perdiendo por huachicoleo, muchas pertenecen a algo que se llama Excellence, que es una empresa que pertenece al grupo IDESA, y la esposa de Javier Espriu, que es el secretario de Comunicaciones y Transportes, que se llama Elisa Margarita Gutiérrez Saldívar, tiene acciones en ese grupo. Imagínense eso. O sea, supuestamente se está utilizando las pipas de la esposa, o bueno, parte de la esposa del secretario de Comunicaciones y Transportes, que aparte es súper allegado y amigazazazo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, al parecer, esto podría ser un conflicto de interés tremendo en este arranque de la cuarta transformación, o transformación de cuarta, como lo llaman algunos. Obviamente alrededor del internet ya existen memes, dicen que entonces vamos a hacer un desabasto de impuestos para evitar la corrupción y que el gobierno pues se friegue. De hecho, vi un caso en una gasolinera en donde llegó un mariachi a cantar o una banda a tocar para amenizar el rato, y la gente se puso a echar ahí unas cervecitas y demás. Entonces muchísimas cosas están pasando alrededor de esto. Lo que sí les puedo decir es lo que está planeando el gobierno para este próximo año. En el presupuesto de egresos de la federación se destinaron 71,900 millones de pesos en refinerías. Y esto pues sí es un poco preocupante, porque nos damos cuenta que la seguridad energética del país aún cuenta con muchísimas vulnerabilidades y es un sistema súper endeble. Entonces, alguna de las recomendaciones que yo podría darles y que se están dando ahí alrededor de internet es mantener la calma en la compra de combustibles, no hacer compras de pánico. De hecho, dicen que algunas de las razones por las que las gasolineras en Ciudad de México empezaron a cerrar fue por las compras de pánico. Acatar las instrucciones de la autoridad, pero sí poniendo ojo y teniendo un criterio propio de lo que se está haciendo. No cargar si no necesitas. Esto está bien extraño. Obviamente nos está afectando a todos. El Consejo Coordinador Empresarial ya dijo que en Querétaro, en Michoacán, en Guanajuato se están teniendo muchísimas, muchísimas afectaciones en el sistema económico. Pero pues habrá que esperar a ver qué va a pasar. De hecho, Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana en su conferencia de prensa comentó que los ductos seguirán cerrados y que a ver quién se cansa primero, si los huachicoleros o el gobierno. Entonces los próximos días sí van a ser bien tensos. Yo voy a seguir aquí platicándoles qué pasa, qué sucede, pero espero que esta explicación les haya servido muchísimo para entender qué está pasando, para que tomen sus precauciones y para que sigan investigando un poquito más de esto, que no se queden con lo que les digo yo, sino que se metan a investigar todavía más si les causó interés, porque saben que es una noticia que les está afectando directamente como todas las que pasan alrededor del país. Y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias por haber estado aquí presentes en el segundo episodio de Altoparlante. Un besote para todos. ¡Chao!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.